memoria de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hacemos el recordatorio de ese sacrificio que Él hizo para rescatarnos, para salvarnos. Romanos capítulo 3 es donde vamos a estar leyendo. El apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos en Roma, la carta se puede clasificar en dos fases. La primera es la justificación por la fe, y es lo que muestra el apóstol Pablo desde el capítulo 1 hasta el 11. Y ya en el capítulo 12 en adelante, él muestra la parte práctica, ¿verdad?, que es muy necesario entender. Pero en el capítulo 3, el apóstol Pablo escribe, verso 21, 3:21 de Romanos. ¿Están conmigo, hermanos? Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Verso 27, donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Entonces vamos a quitarle la lainita de la parte de encima, ¿verdad? Y vamos a estar orando por el pan, este pan sin levaduras. Al comerlo hacemos memoria del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ese cuerpo santo que fue maltratado, que fue mayugado, que fue inmolado y que fue traspasado por nuestros pecados. Entonces vamos a orar por el pan. Amantísimo Dios y Padre Celestial que habitas en gloria, cuán bello, Señor amado, es saber que somos justificados por la fe de Jesucristo. Esa instrucción que Él estableció para que a través de obedecerla, oh Padre amado, pudiésemos tener por su sangre redención de pecados. Gracias, Padre, porque nosotros, estando en otro tiempo alejados de ti, sin Dios, sin esperanza, fuimos alcanzados por esa fe. Y a través de la obediencia a ella, hemos sido constituidos hijos tuyos, Padre, mediante la obediencia al Evangelio. Padre, siguiendo esa fe, esa instrucción, también el Señor Jesucristo instituyó, Padre amado, la cena, para que a través de este pan, Padre, hiciésemos memoria del cuerpo santo que por amor a nosotros fue entregado en la cruz del Calvario. Por eso en esta hora, Padre, te pedimos que bendigas este pan y que nos bendigas al participar de él, y que lo hagamos, oh Padre amado, discerniendo ese cuerpo santo que por nosotros fue entregado. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Vamos a remover lo que es la laina del jugo de la vid. Y este jugo de la vid Al tomarlo hacemos memoria de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Santo, ciertamente, siendo la ley la sombra de los bienes venideros y no la sustancia misma, y a través de ella entendíamos de que sin sangre era imposible, oh Dios, la remisión de pecados. Pero no cualquier sangre, Señor, sino que para remisión de pecados, Padre, en el tiempo antiguo se requería un cordero sin defectos. De igual manera, oh Señor, la sombra nos mostraba que era necesario, era menester que para la remisión del pecado del mundo entero, era menester la sangre de un cordero santo, sin manchas, delante de ti. Y el único que se halló fue tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual ofreciste en rescate por nuestras almas. Quien, llegado al cumplimiento del tiempo, se entregó a sí mismo por amor, muriendo en una cruz, donde aquellos soldados romanos traspasaron sus costados, Padre, del cual salió agua y sangre. Y esa sangre es la que hoy nos justifica, esa sangre hoy es la que nos limpia. Por eso hoy, primer día de la semana, Padre, por medio de este jugo de la vida, hacemos memoria de esa sangre, la cual por amor a nosotros fue vertida. Bendice esta copa y bendícenos al participar de ella. Que lo hagamos discerniendo esa sangre preciosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por las ofrendas, hermanos, las cuales van a ser depositadas luego del servicio. Recordemos que es parte de nuestra adoración al Señor, donde podemos traer algo de lo mucho que el Señor nos ha bendecido. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque entendemos que todo es tuyo, la plata, el oro, Señor, todo nuestro ser, nuestra vida, Padre. Muchas cosas que reclamamos ser nuestra, Padre, pero ciertamente tuyas son. En esta hora, Padre Santo, queremos pedirte por las ofrendas, que tú las bendigas, Señor, que bendigas al dador alegre, que puedas, Padre, multiplicarlas y sobre todo, Señor, hacernos entender de que es un privilegio, no por necesidad, sino con alegría, porque tú ciertamente amas al dador alegre. Ayúdanos a entender, oh Dios, de que más que el dar, Señor, es una forma, oh Dios, de agradecerte por todas tus bondades y reconocer de que todo lo que poseemos es tuyo y que solamente somos administradores de tales cosas. Ayúdanos, Padre, y produce en nosotros el despertar, el enfoque, Señor, de con diligencia, Padre, darnos cuenta de la importancia de tales cosas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendice las ofrendas y si hay quienes no pueden, Padre, sé tú con ellos, proveyendo de todo lo necesario, Padre, aún la predisposición, la salud y el trabajo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aprovechemos, hermanos, los pocos minutos que quedan para que continuemos meditando en lo que es la palabra de nuestro Dios. Para los que llevamos el estudio de Hechos de los Apóstoles, hermanos, el apóstol Pablo llega a Éfeso y luego de estar ahí por un aproximado de aproximadamente tres años, luego de su viaje a Roma, donde él fue pues ya llevado en cautiverio como preso, es donde el apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos de Éfeso. Y cuando hablamos de enfoque, hermanos, y aún de reenfoque, hay muchos pasajes bíblicos y muchas citas bíblicas que se podían escoger para tocar este tema, pero la iglesia en Éfeso, hermanos, es una de las que quizás da a reducir más este tema. Entonces, el apóstol Pablo comienza con la saludación y comienza a decirle a los hermanos en Éfeso en cuanto a la esperanza, en cuanto a la bienaventuranza, en cuanto a la bendición que tenemos en Cristo Jesús, una vez que obedecimos al Evangelio. Y ya en el capítulo 2 nos recuerda que nosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, en otro tiempo estábamos alejados, ¿verdad?, de la bendición de ser parte del pueblo del Señor, sin Dios y sin esperanza en el mundo, pero que en Cristo Jesús esa enemistad y esa separación termina, porque a través de la obediencia al Evangelio, tanto judíos y gentiles venían a ser un solo y nuevo hombre en Cristo Jesús. Luego, avanzando en el capítulo 3, el apóstol Pablo habla en cuanto a la iglesia, el ministerio y sus situaciones pasadas. En el capítulo 4, que leía nuestro hermano Javier, hablaba en cuanto a la necesidad de enfocarnos en la solicitud, en ser solícitos en guardar la unidad de la fe. Nos enfatiza en cuanto a la necesidad de ser un cuerpo en un mismo espíritu, en la forma en la que fuimos llamados, creyendo a un Señor, a una fe, a un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Sí. Pero luego que el apóstol Pablo da estas palabras de ánimo y recordándolo a nuestros hermanos en Éfeso, las bendiciones que hay detrás de la obediencia al Evangelio, algo que tenemos que entender y saber, hermanos, cuando meditamos en las Sagradas Escrituras, aún en el libro de la Carta a los Efesios, es que lo que aquí se menciona a continuación, hermanos, específicamente en el verso 17 del capítulo 4 en adelante, es una realidad que estaba ocurriendo con nuestros hermanos en Éfeso. Porque muchas veces, hermanos, leemos una y otras veces las Sagradas Escrituras. Podíamos quizás haber leído el libro de Efesios una y mil veces, pero muchas veces pasamos por altos, hermanos, cosas claves que es menester meditar en ellas. Y es que la iglesia en Éfeso no era distinta a quizás su situación, a mi situación hoy en día. Al igual que nosotros, hermanos, la hermandad en Éfeso tenía debilidades, luchaba con situaciones que aún, hermanos, se lucha hoy en día como iglesia del Señor. Y el apóstol Pablo no escribe estas cosas como que son cosas que iban a ocurrir a futuro, sino las escribe porque son cosas que estaban ocurriendo en la iglesia en Éfeso y como también pueden estar ocurriendo hoy en día, hermanos, en la iglesia del Señor. Pero el deber de su servidor, hermano, no es ser un detective espiritual, porque no tengo tal autoridad, porque quien conoce y discierne los corazones es nuestro Dios y el espíritu de hombre que está dentro de cada uno de nosotros. El deber de su servidor es exponer la verdad y que sea usted que tome de ella los ajustes que necesita hacer, que sea yo quien tome de ella los ajustes que necesite yo hacer en mi vida. Entonces, en el versículo 17, hermanos, el apóstol Pablo comienza y dice: esto pues digo, pero no solamente quiere decirlo, sino que el apóstol Pablo quiere enfatizar que lo que ha de decir, como lo confirma a los hermanos en Corintios en el capítulo 14, son mandamientos del Señor, porque dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Es necesario entender este concepto, porque lo que aquí a continuación el apóstol Pablo va a expresar a modo de mandamiento, no vienen de él, sino ¿de quién? Del Señor. Y lo que dice y requiere es que ya no andéis como los otros gentiles que andan, ¿qué? En la vanidad de su mente. Muchas veces, hermanos, es posible que nosotros andemos aún en las vanidades de nuestra mente, pensando que cosas que hacemos, decimos y creemos son agradables para con nuestro Dios o que son correctas para con nuestro Dios. Lamentablemente, hermanos, la vanidad, hermanos, tiende a ser idolatría. Por eso decía que muchas veces, hermanos, Vemos la idolatría como algo muy ajeno a nosotros. Pero muchas veces, hermanos, estamos tan sumergidos en ellas. Peor que las que no saben, peor que los que no saben en cuanto a estas cosas. Verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Había en la iglesia de Éfeso, hermanos, vanidosos? Sí, como lo puede haber hoy en la iglesia del Señor. ¿Había hermanos con el entendimiento entenebrecido? Sí. Y esa es la razón, hermanos, por la que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, escribe esta carta. Porque al igual que en Éfeso, hermanos, pueda de que haya en la iglesia del Señor personas con el entendimiento entenebrecido. Como mencionara el escritor a los hebreos, en el capítulo 5, de que se han hecho tardos, ¿qué? Para oír. No que no oigan, simplemente que no ha habido un interés detrás de ello. Porque el Espíritu siempre está dispuesto. La palabra siempre está dispuesta, hermanos. Pero la carne es débil. Y lamentablemente, hermanos, muchos han hecho risa hasta de este pasaje sin saber la consecuencia que hay detrás de ello. Recordemos, nuestro Dios, hermanos, en su bondad y en su misericordia, ha dejado al hombre el escoger su destino, su condición para con él. Por tanto, eres inexcusable, hombre. No va a haber excusas delante del Señor en aquel día. En el verso 19, el apóstol Pablo continúa mencionando los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando venimos al Señor, hermanos, venimos con aquel ánimo, con aquel deseo, con aquel anhelo de servirle, de hablar a quien quiera que nos encontremos del amor y de la voluntad de nuestro Dios y del propósito de nuestro Dios para la vida del ser humano. Pero a medida pasa el tiempo, quizás se podría decir meses o años, comenzamos en cierta forma, hermanos, y aquellas cosas que para nosotros eran pecados y las entendíamos como tales, comenzamos o se comienzan a ver como no pecados, perdiendo así, hermanos, lo que es la sensibilidad. Y comenzamos más bien, hermanos, a crear del pecado un hábito. Desde que comenzamos haciéndolo en una forma temerosa, hasta que ya no es tan malo. Ya no se siente, ya no es malo. Entonces, cuando se le pierde la sensibilidad al pecado, hermanos, hay un peligro, porque es cuando comenzamos a dormir en el pecado. Y por consecuencia, hermanos, como mencionábamos en el capítulo 5, ese dormir, hermanos, es muerte espiritual. Entonces, este problema, hermanos, existía en la iglesia de Éfeso y pueda que exista en la iglesia del Señor. Por eso vemos a quienes profesan ser hermanos en la fe, siendo indiferentes, hermanos, a las cosas del Señor. Viven durmiendo en esta vida, teniendo el nombre de vivos, pero estando muerto espiritualmente. Y es una realidad, y es triste. Desde que comenzaron con cierto temor, ahora ya es normal. ¿Por qué? Porque se ha perdido la sensibilidad, ¿sí? Los cuales, pues, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron aquí a la lascivia para cometer con avidez toda clase de ¿qué? De impureza. Entonces ya no ven el pecado como pecado, sino que comienza a verse como algo normal, durmiendo, sucumbiendo así a una eternidad sin Cristo. Verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es que esto no es lo que nos enseña el Señor. No es lo que nos enseña el Señor. Luego dice,
Y hay un cuestionamiento que es necesario, hermanos, que nos hagamos a nosotros mismos. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Enfoque, hermanos. Porque si decimos y profesamos ser de Cristo, seguidores, discípulos de Cristo, pues es necesario que andemos como Él. Él ha sido nuestro ejemplo en todas las formas en las que hemos de vivir. Por eso el apóstol Pedro, hermanos, en la segunda carta, capítulo 1, verso 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Nos han sido dadas. La pregunta, hermanos, que recae es, ¿le hemos aprendido a Cristo? Verso 22 habla, en cuanto a la pasada manera de vivir, despejaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermanos, antes de venir a Cristo, hermanos, nosotros vivíamos engañados, hermanos, con relativismos y pensamientos que creíamos que eran los correctos. Pero Dios en su bondad y su misericordia, a través de su palabra, ha creado en nosotros estas eurecas que nos han hecho despertar, hermanos. Pero muchas veces queremos elegir seguir durmiendo. Porque muchas veces es como que mejor ignorar tales cosas, vivir engañados, que saberlas. ¿Acaso esa va a ser la excusa ante nuestro Dios? Verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. ¿Había hermanos que vivían viciados según el viejo hombre en Éfeso? Sí. ¿Había hermanos que vivían conforme a los deseos engañosos? Sí. Porque todo lo terrenal, hermanos, todo lo que pueda quitar nuestro enfoque del cielo, es engañoso, hermanos. Porque promete una felicidad, te pinta una felicidad, pero al final lo que te trae, hermanos, es que oprobio. ¿Te trae qué? El tener que afanarte. Porque muchas veces, hermanos, nuestro anhelo es más lo terrenal que lo espiritual, que lo celestial, que lo eterno. Cuando muchas veces, hermanos, las cosas terrenales, las cosas materiales, lo que nos traen es que insomnio, afán, y nos quita el tiempo para el Señor. Por eso, hermanos, estas cosas son engañosas. Y lamentablemente, hermanos, muchos caen en la red de Satanás, siendo atrapados, hermanos, por la avaricia. Y entre más tienen, más quieren. Creando así un espíritu de malagradecimiento porque no hay conformidad con lo que Dios le está. Y nunca es suficiente. Verso 23, y renovaos en el espíritu de qué? De vuestra mente. Es que es necesario, hermanos, que en nosotros haya la diligencia y el enfoque de transformar la forma en cómo pensamos. Siempre menciono esto, Satanás, hermanos, sabe que como seres humanos nosotros actuamos de acuerdo a cómo pensamos. Es que si yo pienso que la hermana Julia me tiene resentimiento, si yo pienso que al hermano Ignacio yo le caigo mal, entonces Satanás va a usar todo tipo de agileza para que yo me crea ese pensamiento. Y si pensamos, hermanos, que las cosas materiales nos hacen feliz y nos llenan, vamos a pasar toda nuestra vida, hermano, buscando llenar esos vacíos, los cuales solamente Dios puede llenar con su amor. Verso 24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses capítulo 4, hermano, nos habla de que verso 3, de que la voluntad de Dios es la que nos santifica. Es decir, que la verdad de nuestro Dios, hermano, esa es la que nos santifica. Y es menester entender un concepto bien claro, hermanos. Y si no lo saben, déjenme decirlo nuevamente. Es que sin santidad, hermanos, nadie verá al Señor. ¿Al Señor no le impresiona lo que usted pueda tener y obtener en esta vida? ¿Al Señor no le impresiona, hermana Jolie, la profesión que cualquier otra persona pueda tener, las riquezas? Al Señor lo que le impresiona es su fe, mi fe, nuestra obediencia, nuestra constancia y nuestro esfuerzo. ¿Por qué? Por agradarle. Porque al final son estas cosas las que van a tener peso en la eternidad. No la casa, no el carro, no las joyas, nada de lo que podamos tener en esta tierra. Enfoque. Sin duda alguna, este era el problema en la iglesia de Éfeso, hermanos. Y este es el problema en muchas iglesias del Señor hoy en día. Por lo cual, verso 25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos que miembros los unos de los otros. ¿Había hermanos mentirosos en Éfeso? Sí. Y los hay aún en la iglesia del Señor. Quienes no necesitan ni practicar una mentira, la tiran a capela, sin pensarlo y sin ningún remordimiento. ¿Por qué? Porque han perdido, ¿qué? La sensibilidad en cuanto a él. Verso 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Había en Éfeso, hermanos, resentidos, bravos, airados. Sí, lo hay aún en la iglesia del Señor. Ni deis lugar al diablo. Y es un mandamiento. Recordemos que el enemigo, hermanos, ha sido vencido y no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Muchas veces profesamos y decimos que fuimos objeto de uso del diablo. Sí, pero ¿por qué? Porque dimos lugar al diablo. El diablo no puede actuar sobre nuestras vidas, al menos ¿de qué? De que nosotros le demos ¿qué? Lugar. ¿Había hermanos en Éfeso que daban lugar al diablo? Sí. Porque muchas veces, por no decidir estar en paz, damos dar lugar al diablo y comenzamos, hermanos, ¿a qué? A crear todo tipo de contienda. Verso 28, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Había hermanos en Éfeso que todavía, mire, me gustaba. Había muchos Robertos. ¿Sí? Y muchas veces, hermanos, la iglesia del Señor no es ausente de esto. Y como que muchas veces queremos minimizar, hermanos, el pecado del hurto. Pero recordemos, pecado es pecado ante los ojos de nuestro Dios. Esto incluyendo, hermanos. Y podíamos vernos no parte de ello. No, yo no. Son las 3:30, hora de reunirnos. A veces 3:05, 3:35, 3:40. Le estamos robando el tiempo al Señor. Estamos robándole tiempo al Señor. Sí, hermano. Verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar, ¿qué? Gracia a los oyentes. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Toda palabra que tenga presunción o pretensión de querer decir algo que no quieres decir directamente, es corrompida. Sí que es bello tener la comunión entre hermanos y bromear entre hermanos. Es maravilloso porque es parte de la comunión. Cuando hay corazones alegres podemos gozarnos, estimularnos. Pero tengamos mucho cuidado qué palabra usamos al momento de bromear. No use palabras que pretendan decir una cosa que no quieres decir directamente, pero con tus intenciones las estás diciendo. Tengamos cuidado qué decir para no herir al hermano o al quien nos escuche. Tenemos que tener mucho cuidado qué bromas decir. Porque la forma como nos expresemos ante los que nos rodean causa un efecto grande en cuanto a qué concepto la persona puede formarse en cuanto a nosotros. Había en Éfeso hermanos que decían barbaridad. Sí. Por eso el Espíritu Santo, hermano, escribe a los Efesios y por inferencia, hermanos, escribe a la iglesia en Franklin, a la iglesia que se reúne en Franklin. Verso 30, 31 y 32 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Había en Éfeso, hermanos, maliciosos, gritones, enojones. Sí, maliciosos, sí lo sabía. El apóstol Pablo no escribe pensando que iba a haber, sino que lo sabía, hermanos. Verso 32 finalmente dice: antes ser que benignos unos con otros. La benignidad, hermanos, tiene que ser parte de nuestros atributos. Recordemos, ya no es en cuanto a yo soy así, es en cuanto a ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La benignidad, hermanos, el ser amable, el mostrar una cara de benignidad, tiene que ser parte de nuestros atributos como cristianos. Entonces, ¿cómo pues vamos a crear, hermanos, influencia en otra persona si pasamos con la cara parada? Tiene que ser parte de nuestros atributos, hermanos. Ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Como quién? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Enfoque, hermanos. No dejemos que nuestras actitudes, hermanos, el yo, se convierta en nuestro Dios. No caigamos, hermanos, en la misma situación que el pueblo de Israel. Porque sabemos pues de que hay consecuencias gravísimas. Y Dios a través de su palabra, hermano, nos da la advertencia concerniente a ello. Por tanto, eres inexcusable, hombre. No hay excusas, hermanos, para decir yo no sabía. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, a la forma en cómo hemos de vivir en Cristo Jesús, nos han sido dadas, hermanos, y están aquí. En su espíritu, que es la palabra de Dios. Solamente se requiere de usted. Requiere de mí la diligencia. Requiere de nosotros, hermana Julia, el enfoque. Y constantemente el reenfoque a tales cosas para que podamos ser dignos hijos que andan conforme a quién. A quien hemos, de quien hemos sido enseñados. Cristo Jesús, nuestro mejor ejemplo. Es una buena oportunidad, hermanos. Comienza la semana. Vamos a tener semana de desafíos. Una semana en la que tenemos la oportunidad de enfocarnos y reenfocarnos. Hacer las cosas como Dios manda. Amén. Orando unos por otros, hermanos. Yo necesito de sus oraciones. Oren por su servidor. Oren por cada una de las hermanas, por nuestros niños, por cada uno de los hermanos. Para que el Señor continúe creando en nosotros un espíritu de ¿qué? De reenfoque. Para que juntos, hermanos, anhelemos el cielo. Que el Señor les bendiga. Hermano Ignacio, por favor, nos despide en oración, hermano. No se vayan porque tenemos un queque para el hermano Van.
tardes, hermanos y hermanas. Dios los bendiga.
Amén.
Pueden creer su rostro, por favor, este momento. En este día le damos gracias al Señor por esta reunión que hemos tenido aquí con los hermanos. Ya se han regresado varios de los que no estaban con nosotros. Padre Santo, te damos gracias por eso. Y también te seguimos pidiendo por los que aún todavía no han regresado, Padre Santo, pero para ti no hay imposible. Tarde o temprano tú los vas a traer aquí a tu templo, Padre mío, y te damos las gracias por todo. En este día te pedimos bendiciones para todos los que estamos aquí, Padre Santo, y para los que están, ahora sí que están en tu templo, Padre Santo, todo el tiempo. Vamos a darte las gracias, Padre Santo, por tu gran bondad y tu gran misericordia que tienes hacia nosotros. Y te pedimos también por cada uno de todos los hermanos que estamos aquí, Padre Santo, presentes, y por sobre todo por el hermano Aparicio, que nos discierne tu palabra, Padre Santo. Bendícele a su familia y a cada uno de todos los que estamos aquí, sus hijos, Padre Santo. También te pedimos por las reuniones que se han de tener el sábado y domingo, Padre Santo, por los que podamos estar presentes. Y queremos gracias al Señor por todo, Padre Santo, porque Él hasta aquí ahorita ha sido bueno y nos ha tenido bien, Padre Santo, nunca nos ha dejado. Y estamos pidiéndole por todos los hermanos enfermos, por la hermana Mari, por la hermana Carmen, por la hermana Yolis y por todos los que pasamos problemas y dificultades, Padre Santo. Tú lo sabes y tú ves todo, Padre mío. Para ti no hay imposibles, Padre Santo. Yo sé que tú vas a sanarnos a cada uno a su debido tiempo, y pues te damos las gracias por todo, Padre Santo. Y también te pedimos por cada uno de los que estamos aquí, que en el momento que dejemos tu sagrado templo, Padre Santo, nos lleves con bien a cada uno de nosotros a nuestros hogares, con bien, Padre Santo. Y también te damos las gracias por una semana más que ha de empezar al día de mañana. Y te pedimos por los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos, que tú los bendigas, que tú los protejas. Y les des tu santa y divina bendición, Padre de la gloria. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús amado. Amén y amén.